Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos de la mañana del martes 15 de diciembre, Día Mundial del Otaku. ¿Y qué es un otaku? Pues todo aquel fanático del manga, del anime y a todo lo que tiene que ver con la cultura japonesa, del cómic, del cine y del videojuego. Los otaku, cuando se juntan en reuniones y congresos, que los hay, se suelen vestir como los personajes de sus dibujos favoritos, convirtiéndose entonces, el que lo haga, en cosplayers, que es otro de esos términos que hemos importado y que se ha puesto de moda de unos años a esta parte. Hay otakus muy famosos en las redes sociales que consiguen a base de maquillaje y de vestuario ser un calco de sus personajes favoritos. Y también hay mucha gente muy conocida que se reconoce fan del anime y que por lo tanto también en cierta medida son otakus, como Samuel L. Jackson, Tobey Maguire, Keanu Reeves o Megan Fox. El mercado producido por los otakus genera muchos miles de millones de yenes para Japón. Este país tiene un centro de atracción, por cierto, muy grande para los otakus en Tokio, en el distrito, por si alguno quiere ir, de Akihabara. Y hoy en Buenos Días Madrid vamos a charlar un ratito con Chema de Isidro, el chef al que hemos conocido como responsable de Gastronomía Solidaria, que es una organización que ayuda a jóvenes de familias marginales a labrarse un futuro como cocineros y que ahora se ha unido como formador a CESAL, que es un proyecto del Ayuntamiento de Madrid financiado por la Caixa, desde el que están pidiendo voluntarios que les ayuden a envasar los miles de menús navideños que ya están elaborando en los fogones de Cuatro Vientos para las personas que van a pasar la Nochebuena en los comedores sociales de Madrid. Y si hace un par de semanas en Ecología de Andar por Casa hablábamos con el responsable de una empresa de carne ecológica, hoy lo vamos a hacer con la CEO de Rai Musgo, que es una empresa pequeñita de calzado que ha recuperado las técnicas que se utilizaban hace 100 años para curtir las pieles sin cromo y sin otros metales pesados y que apuestan además por productos sostenibles derivados de los cereales para hacer las suelas. Nos gustan estas empresas.
Hija, ¿qué me ha dicho Violeta que te casas?
¿Que se casa Rosa?
Sí.
No te preocupes por nada, está todo organizado.
La boda de Rosa, de Itziar Bollaín, es la película con más nominaciones a los premios Feroz 2021. Bueno, de entrada ya se ha llevado el premio especial del jurado en el Festival de Málaga. El trabajo del director, de la directora en este caso, es muy importante. También el de los actores y actrices. Pero hoy queremos fijarnos en el de los guionistas. Así que hemos invitado a Alicia Luna, que es co-guionista de esta película, de La boda de Rosa, a que esté un ratito con nosotros a eso de las 12:05 más o menos. Además, como cada martes, tendremos consultorio laboral con Legalitas y viajaremos en la máquina del tiempo de Belén Almonacid, quien nos llevará a un parque del Retiro muy diferente al que ahora conocemos en sus buenos días pasado.
¡Oh, oh, 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 oh!
Eso quiere decir que Honorato ya ha entrado en el estudio, pero él va al último en la rueda de reconocimiento. Esto es así, cada uno tiene su orden. Y la primera es Nieves Ortiz con la efeméride del día.
Presente. Tal día como hoy, en 1966, Walt Disney, el padre de Mickey Mouse y el pato Donald, fallecía en un hospital a los 65 años, dejando viuda y dos hijas huérfanas. Con su desaparición nació una leyenda que aún mucha gente en todo el mundo da por cierta, que su cuerpo fue congelado antes de su muerte para resucitarlo en un futuro. El hermetismo de la familia sobre su enfermedad y su muerte repentina suscitó todo tipo de teorías conspiranoicas, especialmente cuando los herederos pidieron que no enviaran flores ni coronas al cementerio, sino que donasen ese dinero al Instituto de las Artes de California, fundado por el propio Disney. Los más suspicaces relacionaron ese desvío con la financiación del proceso de criogenización del genio, que era algo carísimo. Bueno, es una época en la que las clínicas que investigaban esta técnica empezaban a brotar como champiñones. Esto, unido a unas declaraciones del presidente de la extinta Sociedad Criogénica de California, avivaron aún más los rumores sobre la intención del productor de que le congelaran. Cuando dos días después del fallecimiento Disney fue incinerado y sus restos enterrados en el panteón familiar que tienen en un cementerio de Los Ángeles, el público ya estaba dispuesto a creerse cualquier cosa. De aquello han pasado ya 54 años.
¡No cambio en absoluto!
Y hay que felicitar, de esto se encarga Belén Almonacid.
Claro que sí. Mira, vamos a felicitar a Don Johnson. Nacía un 15 de diciembre del año 1949, está cumpliendo los 71 años. Ese chaval, que era ya un chico rebelde en su Missouri natal y que soñaba no con ser actor, sino con ser jugador profesional de bolos, que parece ser que era su máxima aspiración. Mientras tanto, se divertía con sus amigos robando coches. De hecho, la primera vez que le detuvieron tenía tan solo 12 años. Caótica vida desde el principio. A su mujer Melanie Griffith, con la que se casó dos veces, la conoció cuando él tenía 22 años y ella 14. Coincidieron en un rodaje, y no porque Melanie estuviera ya trabajando, sino porque la que trabajaba era su madre, Tippi Hedren. Y bueno, hay que decir a su favor que esperó a que tuviera la mayoría de edad para poder formalizar el compromiso y casarse. Cumple 71 años Don Johnson, aquel al que todos idolatramos como James Crockett en Corrupción en Miami. Cumple 81, nada más y nada menos, Dave Clark, el líder de una banda de Dave Clark Five, que consiguió desbancar a los Beatles en el número uno. Y lo hizo precisamente con esta canción, con Glad All Over. De ellos, la prensa británica llegó a decir que era la amenaza más seria para los Beatles, y son la banda británica que más veces ha salido en el programa de televisión The Ed Sullivan Show. Dave Clark cumple 81 años y a él le debemos no solo grandes éxitos en los años 60, sino también conseguir recuperar 40 años después un tema inédito de Freddie Mercury. Y es que fueron muy, pero que muy amigos, y él luchó y trabajó para que pudiéramos escuchar una versión deliciosa de Time, ese tema con la voz de Freddie Mercury y tan solo con un piano.
Clara Esteban, vamos con el santoral de este 15 de diciembre.
Hoy se celebra San Urbez o San Urbicio. Nació en Burdeos, en Francia, aunque su biografía está ligada a Alcalá de Henares y a la provincia de Huesca, donde se encuentra el santuario de San Urbez, dedicado a él, donde podrían estar los restos de su cuerpo incorrupto o lo que queda de él después de muchos avatares. El nombre es de origen vasco. Gascón antiguo significa camino de perfección. Hay 64 urbez, todos ellos originarios de Huesca y Zaragoza. También celebramos Santa Cristiana Onina, que vivió en el año 4 en Georgia. Se dice que es sobrina de San Jorge y una de las santas más veneradas en la Iglesia Ortodoxa Georgiana. Se la representa con una cruz hecha de un sarmiento de uva. El nombre de Santa Cristiana era en realidad un sobrenombre que le pusieron porque hablaba constantemente de su fe. Hay 369 mujeres llamadas Cristiana en España y 3.488 llamadas Nina, un nombre de etimología desconocida, pero que puede derivar también del diminutivo de otros nombres femeninos.
Carmen Martín Tejeda se encarga de elegir un refrán para cada día de la semana. ¿Con cuál nos quedamos hoy?
Para hoy tenemos un refrán que nos avisa que no nos alegremos demasiado si en diciembre hace más temperatura de la que es habitual, porque al final lo vamos a pagar en primavera, que vendrá más fría de lo normal. Dicho a la manera del refranero, cuando el invierno primavera, la primavera invernea. que están bien, pues un poco trabalenguas.
Martín Romo, ¿qué hemos preparado para el ratito de oyentes?
Pues hoy, una de esas cosas no apetecibles, a priori, que te has llegado a comer. Mezclas raras de alimentos, o ese día que tenías la nevera boca abajo y tuviste que improvisar una receta que te la comiste porque, vamos, tenías más hambre que el primer hombre que probó un percebe o el primero que decidió cocer repollo. Hoy no buscamos estrellas Michelin, buscamos esos platos que si Chicote los viese en una carta, alucinaría pepinillos. El WhatsApp 628-091-117 para esos mensajes escritos o notas de voz.
Sí, ya te toca, Honorato, ya te ya, toca por con fin. Tu encuesta.
Hombre, pues ya me puedo ir. No. Hoy queremos tratar un tema muy serio, ¿eh? Ojo. Sí. Y es que los sindicatos han rechazado ampliar a 35 años el cálculo de las pensiones que puso sobre la mesa el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Uh-huh. Por otra parte, algunos economistas han propuesto hacer el cálculo de la pensión con toda la vida laboral y también introducir elementos de solidaridad. Nosotros, nuestra pregunta de hoy en Buenos Días Madrid, @buenosdiasom, es ¿cómo establecerías el cálculo de la pensión? Y hemos dado tres posibilidades.
Tres.
Es que Twitter no nos da para más.
Vale, hubiéramos pues tres dado. Posibilidades.
De estas tres, ¿con cuál te quedas? Últimos 15 años.
La que tenemos ahora.
25 años elegidos por cada uno, por el interesado, digamos, o interesada.
Muy bien.
O bien 35 años, que es lo que propone o ha puesto sobre la mesa el ministro.
Muy bien, pues esas tres posibilidades están, iba a decir sobre la mesa, no, están en nuestra encuesta. Los últimos 15 años para calcular la pensión, 25 años a elegir por uno mismo de toda su vida laboral.
Así
quiero
es.
Este, quiero esto, este otro. Luego que todo el mundo
este quítalo.
Donde en los años en los que más ha ganado para claro. que la pensión suba. O los últimos 35 años que vienen a ser todos.
Todo.
Directamente. Podéis votar en @buenosdiasom. Ahí os vais a encontrar. Está la encuesta, ¿no?
Está.
Ah, vale. No,
certifico. Es más, hasta ya tengo comentarios
yo
por
esto
aquí.
Y no esté. Está la encuesta
no, está,
ya.
Está.
Entráis en esa cuenta, @buenosdiasom, os la vais a encontrar de bruces,
sí.
directamente, optáis por una de las tres respuestas y Carlos Honorato nos lo va contando a lo largo del programa hasta la 1-10, que es el tope,
ahí
ya
cerramos,
para votar.
Ahí ya cerramos las votaciones.
Y damos resultado definitivo.
Y hay que aceptarlo, lo que salga, ¿eh?
Bueno, hombre, fin. Todo esto luego lo transmites al Consejo de Ministros directamente. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Pues tal día como hoy, el 15 de diciembre, pero de 1978, Susy 4 y Chris Norman subían a lo más alto de las listas, al número uno de las listas americanas con este dúo y esta canción, Stumble In, algo así como tropezando.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa. En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Estas Navidades Arturo Soria Plaza te sorprenderá. Encontrarás todo lo que necesitas con total seguridad y con muchas sorpresas para los más pequeños. Tenemos tu regalo perfecto para estas Navidades. Ven y vive la Navidad. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lobetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lobetani, la experiencia del mejor chocolate en lobetani.es. Te sorprenderá, Lobetani.
La tarde es de Nieves.
Saludos, muy buenas tardes, les habla Nieves Herrero.
Porque Nieves es cercanía. Entretenimiento, actualidad.
Con un estudio que se ha hecho entre españoles y la más bonita, la que más nos gusta es la palabra amor.
Porque Nieves te escucha, comparte tus historias, se pone en tu piel.
Me alegro tanto que superara ese momento que han vivido tantos artistas.
Cada día Nieves Herrero comparte contigo 4 horas de radio en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde en Onda Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Felices fiestas.
A 9 días de la Nochebuena, en los fogones del Mirador de Cuatro Vientos no paran de trabajar. Entre otras cosas, están elaborando miles de menús navideños para las personas que esa noche, que la noche de Nochebuena, van a cenar en uno de los comedores sociales de Madrid. Ahora nos piden, atención, voluntarios que empaqueten toda esa comida que harán llegar a quienes más lo necesitan. Y en esas cocinas solidarias, donde se forma a chicos en exclusión social dentro de un proyecto avalado por el Ayuntamiento de Madrid y financiado por la Caixa, está en primera línea Chema de Isidro, que es formador de la ONG CESAL y fundador de Gastronomía Solidaria. Chema, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cuántas raciones tenéis que elaborar para Nochebuena?
Pues raciones, bueno, tenemos que dar unos 20.000 menús. O
sea, ¡madre mía!
60.000 platos. Sí, la verdad que mola. La verdad que te pones ahí, que ¿por dónde empiezo esto, no?
Pues y, sí.
Bueno, por el principio.
Oye, 60.000 menús. ¿De dónde proceden los ingredientes con los que los elaboráis?
Pues mira, pues esto lo compramos con el dinero que ha financiado la Caixa y Caixa Forum y tal, pues los compramos la materia prima y luego pues la elaboración la hacemos aquí en las cocinas de Cuatro Vientos y bueno, y luego pues los compañeros, los voluntarios somos los que envasamos y tal, ¿sabes? Uh-huh. Así que somos una cadena magnífica de seres humanos súper solidarios y bueno, y dispuestos, ¿no? Como ya llevamos muchísimos meses, ¿no? Ayudando uh-huh. a quien lo necesita.
Oye, para envasar 60.000, me has dicho, ¿no? 60.000,
sí, 60.000.
Es que claro, digo la cifra y digo, ya me estoy equivocando, ¿no? 60.000 raciones, ¿cuántos voluntarios necesitáis?
Pues mira, ahora lo estamos haciendo en dos turnos. Un turno de mañana, que bueno, son poquitas horas, esto lo digo para que se anime uh-huh. la gente.
Sí.
De 9 a 1 y luego tenemos otro turno de 2 a 4, pero yo creo que los últimos días pues tendremos que quedarnos un poquito más, porque cunde, porque nosotros, para que os hagáis una idea, necesitaremos más o menos como unas 30 personas por cada turno,
sí,
de lunes a sábado, porque uh-huh. los domingos descansamos un poquillo.
Hombre, normal. ¿No te he preguntado en qué va a consistir ese menú?
Bueno, pues mira, vamos a hacer cuando elaboramos, nosotros que ya tenemos mucha experiencia a la hora de elaborar menús para este tipo de festejos, ¿no? Hacemos cocina súper popular, ¿no?
Mm.
Súper popular para que los puntos navideños, pero para que le guste a todo el mundo. Por ejemplo, que no lleve nada de cerdo, ¿no? Para nuestros hermanos musulmanes, pues vamos a hacer una ensalada rusa de mariscos súper rica, con un toque de cítricos, y luego vamos a hacer un pollo en pepitoria trufada, con un arroz chaufa y luego un turrón en texturas.
Madre mía.
Sí, claro, ya que lo hacemos bien.
Hombre,
claro.
Vaya pedazo de menú. ¿Cuánto tardáis en elaborar un menú completo para una sola persona? Para hacernos un poco la idea. ¿De cuánto tiempo, claro, necesitáis para elaborar esos 20.000 menús diferentes?
Pues mira, yo para que te hagas una idea, desde la semana pasada ya estamos haciendo el pollo y ultracongelándolo,
uh-huh.
¿vale? Para luego poder, porque lo tenemos que hacer la ensaladilla y el postre. Sí, yo calculo que empezamos la semana pasada y estaremos hasta el día 22, por lo menos, que yo el 22 ya lo queremos tener todo preparado. Y en bastará para el 23 repartirlo. Pues todos los días estamos a saco. Mira, ahora mismo estamos haciendo más o menos al día unas 4.000 raciones o por ahí, para que te hagas una idea.
Uh-huh.
De un plato solo. Así que multiplicarlo por, o sea, son 20.000, multiplicarlo por... Porque pues los 60.000 platos que tenemos que hacer.
Bueno, hay que envasarlos, pero luego hay que repartirlos. ¿Esto cómo lo vamos a hacer, Chema? ¿También con voluntarios?
Pues nosotros vamos a todo lo que vamos a hacer y tal, lo vamos a llevar a las sedes, ¿no? Pero, por ejemplo, a la sede de Monte Mensajeros de la Paz, a la Fundación Orden de Malta, a la Parroquia de San Gregorio Magno, a la Asociación Benéfica Madre de la Alegría. O sea, que nosotros luego desde aquí repartimos a esos comedores y a las sedes de las otras ONGs. Nosotros somos como los que vamos a cocinar y elaborar pues todos los menús para todos los comedores sociales de Madrid. Así que pues, hacemos, los envasamos y nosotros, sino que se lo llevamos a casa.
Uh-huh. Oye, Chema, a ti te conocimos poniéndote en cabeza de esa cocina solidaria en la que enseñas a jóvenes que viven en situación marginal, bueno, pues a labrarse un futuro, ¿no? Como cocineros, como chefs. Creo que desde el pasado mes de julio, a pesar de la pandemia y demás, has empezado a formar como cocineros a 40 jóvenes en estas circunstancias, entre ellos varios menas del centro de Casa de Campo. ¿Cómo está funcionando la cosa? Bien, me imagino, ¿no?
Súper bien, súper bien. Bueno, nosotros desde que empezó la pandemia nos dimos cuenta que era todo lo malo que esto llevaba, pero era una gran oportunidad, ¿no? Porque ya que necesitamos voluntarios, necesitamos cocinar para tanta gente, ¿no? Para tantas familias que se quedaron sin comida, pues como, ¿por qué no unir la formación, ¿no? A pues esas cocinas solidarias. Y la verdad que ha ido súper bien, porque bueno, la verdad que los chicos se han tenido que espabilar mucho en muy poquito tiempo, ¿no? Porque los clientes están, bueno, los clientes o los beneficiarios estaban ahí y tenían que comer todos los días. Así que yo les digo, yo me acuerdo cuando me los llevaba, por ejemplo, a limpiar pescado, ¿no? Imaginaros en Mercamadrid, llevábamos a lo mejor a 15 chavales y nos limpiábamos 800 kilos de pescado.
Ya.
Ahí para luego repartir. Entonces, la verdad que, por un lado, ha sido, bueno, pues un desastre, pero bueno, para el tema de la formación de los chicos, pues la verdad que han aprendido un montón y bueno, y seguimos haciéndolo, ¿eh? Nosotros ahora mismo, la mayoría de los voluntarios, ¿no? que estamos en este proyecto de Comedores con Alma, son chavales, ¿no? Que están formándose con nosotros, con CESAL. Así que nosotros siempre, como decimos nosotros, nuestros chicos siempre vienen con nosotros.
Los chicos que se deben estar poniendo las botas de trabajo con todo lo que tenéis por delante. Por cierto, Chema, si alguno de nuestros oyentes está pensando, oye, pues yo me ofrecería perfectamente voluntario para ayudar a ese envasado de esos menús, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues eso, se pone en contacto, entra en la página web de CESAL, o si no, que busque un enlace que se llama Comedores con Alma.
Comedores con Alma, sí.
Comedores con Alma. Y allí, bueno, pues allí se dan de alta, pues para hacer el seguro a los voluntarios. Y nada, ahí marcará los días y los horarios en que pueda. Y nosotros encantados de recibirlos y de pasar un ratillo con ellos. Y bueno, y de llegar, ¿no? Porque al final llegaremos. Pero yo sé lo que pasa, yo lo que creo es que cuanta más gente participe, ¿no? Desde más este año, ¿no? Que está la cosa como muy sensiblona. Creo, ¿no? Que a todo el mundo le viene bien, ¿no? Participar en una cosa de estas. Yo creo que es sí, aparte del bien que le haces a la gente, yo creo que nos hacemos bien a nosotros mismos, ¿no? Poniendo nuestro granito de arena.
Pues tienes toda la razón. Oye, que no pasa nada por ir a echar un ratito allí. Te queda esa buena conciencia de haber contribuido a que muchas personas tengan su cena de Nochebuena. Una cena estupenda, por otro lado, oye, que ahí os estáis dejando, en fin, la piel en elaborar esos menús. Por cierto, Chema, creo que el año que viene te marchas al Salvador. ¿Va a hacer algo parecido?
Bueno, nosotros dentro de los proyectos de CESAL de formación, pues yo creo que hemos quedado con la clave, ¿no?, de la formación, que es montar restaurantes escuela, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un sitio magnífico y maravilloso que yo creo que conoces, que es la Quinta de los Molinos, en el cual tenemos pues un restaurante escuela, es un centro cultural, y la cafetería restaurante la gestiona CESAL. Entonces CESAL, allí pues tenemos unos 40 chavales allí que se forman en cocina y en sala, y bueno, la verdad que bueno, antes de la pandemia teníamos un índice de inserción del más del 80%. Entonces bueno, pues a la gente conoce el proyecto, les ha gustado, y entonces bueno, pues quieren replicarlo pues en cualquier parte. Y en este caso, pues nos vamos a ir seguramente al Salvador el año que viene, pues a trabajar con los jóvenes de allí.
En fin, Chema de Isidro, cocinero, chefs, en fin, mentor de muchísimos jóvenes que te deben pues la vida, prácticamente, porque has ayudado a muchísimos de ellos a salir de situaciones muy complicadas por medio de los fogones. Que ahí te vamos a dejar en el Mirador de Cuatro Vientos, elaborando esos menús. Por cierto, que el viernes, seguramente me pasaré a verte porque vamos a hacer este programa en directo, muy cerquita, en el Mercado de las Águilas. O sea que ahí vamos a estar tranquila. Además, un programa muy solidario en el que vamos a hablar de cosas muy parecidas a esta.
Sí, estuvimos nosotros en el Mercado de las Águilas, fíjate, ahí estuvimos nosotros recogiendo comida, porque nosotros estuvimos en todo el barrio de La Latina, pues en Carabanchel, Aluche, Lucero y tal, estuvimos durante toda la pandemia dando de comer allí a todo el barrio, estuvimos, bueno, las cocinas las abrimos en tres colegios de allí, bueno, y al final acabamos aquí, en Cuatro Vientos, fue en la cocina final solitaria que estuvimos abiertos y recogíamos ahí comida de las águilas. Así que no podéis dejar de pasaros. Así que os esperamos aquí, os ponemos ahí a envasar. Ahí.
Pues nada, oye, de 10 a 1 estamos con el programa en directo desde el Mercado de las Águilas. Pero a partir de la 1 yo pues, envaso lo que haga falta.
Pues nada, os esperamos por aquí.
Muy bien, Chema de Isidro, un placer como siempre. Enhorabuena por la idea y muchísima suerte.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo gracias. Muy fuerte, hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, hace unos días Gloria Talavera se acercó hasta una exposición muy especial, Leyendas del Deporte, en el Centro Comercial Moda Shopping. Tuvimos algunos problemas de conexión, no conseguíamos hablar con ella. Bueno, creo que hoy lo vamos a conseguir porque Gloria vuelve a estar en esta exposición donde hay camisetas firmadas por Pelé, por Cruyff, por Maradona, objetos, en fin, de leyendas como Magic Johnson, como Michael Jordan. Una auténtica delicia para todos los que aman eso, el deporte. Gloria Talavera, a ver si tenemos suerte.
Sí, Eli, estaba yo recordando con Alfonso Noaín, que es el comisario de esta exposición, que uno de los objetos, ¿no?, que más llama la atención, claro, por las dimensiones y por la historia que tiene, es el Fórmula 1 de Fernando Alonso. En realidad, los dos coches, ¿no?, que están expuestos aquí en esta exposición Leyendas del Deporte. ¿Qué tal estáis? ¿Cuántas fotografías han llevado los coches? Buenos días.
Sí, buenos días. Sí, son los objetos seguramente más llamativos para el gran público, ¿no?, el ver dos Fórmula 1 auténticos, ver la dimensión, ver pues que con esos bólidos se ponen a 350 kilómetros por hora en un habitáculo tan pequeño, es lo que más llama la atención a la gente, ¿no? Y es posiblemente, como bien decías, pues los objetos más fotografiados que tenemos en la
historia. Hay muchísimos, hemos tenido tantos hitos en la historia de nuestro deporte, también en el internacional, y precisamente aquí estáis rindiendo un homenaje a dos personas importantes del fútbol que nos han dejado recientemente, algunos hace tan solo unas horas.
Pues bueno, sí, Diego Maradona, que fue la semana pasada y que, bueno, pues ha tenido esa trascendencia mundial. Pero claro, esta madrugada pues hemos tenido la triste noticia también de Paolo Rossi, ¿no? Paolo Rossi, además, yo personalmente lo recuerdo con mucho cariño porque cuando empezamos a poner en funcionamiento este Museo del Deporte fue de estas leyendas que recordamos de aquel Mundial 82, donde fue el máximo goleador. Fue de estas leyendas que fue súper amable, súper llano, súper sencillo y que siempre nos ayudó a intentar completar pues una de las partes del museo como son los campeones del mundo, ¿no? Y tener también a los máximos goleadores de cada uno de los mundiales. Entonces, bueno, en fin, esto es la vida, o sea, va pasando. Nos pasó con Ángel Nieto, que también estamos pendientes con él de incorporar alguna cosa y nos dejó hace 3 años ahora. Blanca Fernández Ochoa, que también nos dejó hace 2 veranos, en fin, Juan de Dios Román, que nos ha dejado también recientemente. Es la vida y, bueno, lo que pretendemos con el museo es precisamente que las personas nos vamos a ir yendo de este mundo, pero que quede un poco el legado y que quede la historia de las gestas que han ido consiguiendo.
Claro, Alfonso, me decías, lleváis muchísimos años, ¿no?, en realidad, detrás de conseguir una sede estable para un museo del deporte. Y en lo que tenemos en la actualidad es una exposición itinerante que ha estado en 19 ciudades. Ahora la tenemos en Madrid hasta el 4 de enero, pero qué importante, ¿no?, tener una sede estable para que todo el mundo pueda admirar esto que vais coleccionando y además que va creciendo, ¿no?, porque la idea es ir incorporando siempre nuevos objetos.
Bueno, es una actualización constante. De hecho, el día mismo de la inauguración, que fue el día 4 de diciembre, nos llegó de David Meca, el campeón del mundo de natación de larga distancia, nos llegó su gorro, su licra, que él quiso especialmente que estuviese presente en el museo, con la que unió a nado durante 27 horas ininterrumpidas la península con las Baleares. Efectivamente, estamos un poco luchando por tener la sede fija del Museo del Deporte, porque creo que de alguna manera es la expresión máxima de cultura contemporánea popular. Y así como en nuestro país somos referencia de tantísimos museos, el Prado, de estatuas, de escultura, de pintura, del traje, de todo, pues bueno, algún día el deporte tendrá esa perspectiva histórica y bueno, yo creo que que va la cosa encaminada y vamos a seguir un poco luchando por dar visibilidad a esta actividad.
Mira, tenemos aquí antorchas olímpicas, también un maillot de Indurain, las zapatillas de Usain Bolt cuando conseguía el oro en el año 2016, muchas camisetas también, por ejemplo, de baloncesto, pero también has querido interesarte por deportes, ¿no? Como el golf, como el tenis, por supuesto, aquí está representado Nadal, la raqueta de Carolina Marín, también grandes deportistas que hemos tenido en el mundo del boxeo. Cuéntanos qué objeto es del que más orgulloso te sientes, cuál te ha costado más conseguir.
Bueno, es que has hecho un repaso muy bueno, ¿no? Si te das cuenta, en prácticamente todas las disciplinas tenemos algún campeón mundial, olímpico de Europa, masculino o femenino, incluso en femenino porcentualmente pues somos mucho más líderes, mucho más relevantes que el masculino. Mira, seguramente los objetos que más nos han costado conseguir han sido los de Usain Bolt. Usain Bolt tiene el misticismo de ser el ser humano más rápido que ha existido jamás en la faz de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, él tiene también un círculo alrededor que no es fácil traspasar, pero al final lo conseguimos, fue muy amable, nos cedió su camiseta de podio de Londres 2012 y las zapatillas, como bien mencionabas, del oro.
Parece que hemos vuelto a tener un corte con nuestra unidad móvil. Está agafada esta exposición del deporte. El otro día no hubo manera de tener una conexión en la que nos entendiéramos Gloria Talavera, sus invitados y nosotros desde el estudio. Y hoy ha desaparecido completamente la línea, pero yo creo que ha quedado bastante claro el interés que tiene esta exposición que podemos ver en el centro comercial Moda Shopping. Ahí están esperándonos esos objetos de los que hablábamos, objetos míticos de personajes del deporte, también míticos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes.
No ha sido un año fácil.
No hemos podido juntarnos como queríamos.
No hemos podido besar, abrazar, sentir.
Pero la radio siempre ha estado ahí, siendo tu compañía.
Y esta Navidad queremos seguir a tu lado.
Porque la Navidad está para compartirla.
Porque queremos que no te sientas solo en ningún momento.
Porque en Onda Madrid seguiremos informándote en estas fechas.
Porque queremos entretenerte y contarte historias que te lleguen al corazón.
Porque la Navidad es mejor si estamos juntos.
Onda Madrid, esta Navidad la compartimos contigo.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani, un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani, la experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá. Lovetani.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
91.198, 4 millones de euros.
¿Y si este año te tocará a ti?
La suerte, esta vez, puede estar de tu lado.
Sigue en Onda Madrid, el gordo de Navidad.
El sorteo de siempre, como nunca antes te lo han cantado.
con una programación especial desde las 8 de la mañana, con Eli del Valle al frente.
Desde el Salón del Teatro Real de Madrid.
En las administraciones ganadoras, con los loteros, con los afortunados ganadores.
Y con muchas sorpresas a lo largo de todo el programa.
Y es que seguir el Gordo en Onda Madrid tiene premio para nuestros oyentes.
Solo por oírnos podrás ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos gracias a Muebles Adama.
El Gordo de Navidad toca en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Si buscas jamón, jamonypico.com. Entero o cortado te lo enviamos gratis. Y con el código 2021 tendrás un descuento. Compra tu jamón en jamonypico.com.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
Y como cada martes, en Buenos Días Madrid, abrimos consultorio. Es un consultorio para que vosotros podáis preguntar todo lo que queráis sobre vuestro trabajo, sobre vuestros derechos, sobre vuestras obligaciones, sobre vuestra situación en este momento, sea buena, sea mala o sea de incertidumbre. Para ello, cada martes acudimos a pedir sopitas a Legalitas, en este caso a Lola Justo, que es abogada laboralista de Legalitas. Lola, buenos días.
Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
Bueno, pues impacientes, supongo, los oyentes que nos han escrito por saber qué es lo que le respondes a esas dudas que tienen. Dudas que nos han hecho llegar, por cierto, a nuestro correo buenosdiasom@ondamadrid.es. Lo digo por si alguien tiene más dudas y dice que no me había enterado. Bueno, pues las puede mandar a lo largo de toda la semana para el próximo martes. Las puede enviar también a nuestro WhatsApp 628-091-117. Dicho lo cual, Lola, ¿quieres que empecemos?
Dime. Sí, cuando queráis.
Mira, empezamos por una duda que nos manda Mari. Dice, empecé a trabajar en una empresa hará como 6 meses. Tenía firmado un periodo de pruebas y al parecer no lo he superado. Yo sinceramente creo que se escudan en ello porque están teniendo pérdidas y es una manera de despedir sin hacerlo. El caso es que entiendo que ellos tienen la sartén por el mango, pero quiero saber si el dinero que me han estado descontando por formación me lo tienen que devolver o no. Gracias.
A ver, en principio, en todos los contratos tiene que venir un periodo de prueba. El periodo de prueba varía entre 2 meses o 6 meses si estamos hablando de licenciados. Es verdad que las empresas pueden extinguir el contrato de trabajo dentro del periodo de prueba sin ningún tipo de justificación. Es decir, con que tengamos un día o 2 días trabajados sin ningún tipo de excusa o que realmente los motivos sean otros, nos pueden rescindir el contrato y no tienen ninguna obligación de devolvernos el dinero que nos han descontado por formación o cualquier otro descuento que hayan realizado en nuestro recibo de salario en nuestra nómina de seguridad social. Uh-huh. Es legal, es totalmente legal. Tiene que ver muy bien el contrato, qué periodo de prueba pasó. Si no viene en contrato, hay que verlo en el convenio colectivo. Y si nos han despedido dentro de ese periodo que se fija como periodo de prueba, no podemos hacer nada.
Pues mala noticia para Marina.
Mala noticia.
Vamos a ver si le damos mejores noticias a Juanma, que dice, hace años que tengo un contrato de interinidad, más de 15 para ser exacto. Resulta que el trabajador por el que yo estoy contratado se jubila el mes de febrero. ¿Eso implica que me quedo sin trabajo? ¿Mi plaza se amortiza? ¿Sirven para algo los más de 15 años que llevo trabajando allí?
A ver, los contratos de interinidad, normalmente cuando son contratos de interinidad tan largos, suele ser que ha estado en algún tipo de administración. Una empresa privada no suele hacer un contrato de interinidad de 15 años. Entonces, el fraude de ley del contrato viene por el tiempo trabajado, es decir, no porque la persona a la que estoy sustituyendo se jubila. Eso no nos da derecho a tener un contrato de trabajo indefinido. Pero yo sé que le recomiendo a este oyente que tiene, en el momento que le digan que finaliza su interinidad, reclame vía judicial en un procedimiento de despido en un plazo de 20 días. Porque 15 años, él no nos lo aclara, pero probablemente sea un contrato de la administración y casi todos esos contratos están en fraude de ley.
Juanma, que puedes conseguir tener un contrato indefinido si actúas con rapidez. Fernando nos dice, he estado sin trabajar casi un año y por fin desde hace 2 semanas estoy trabajando. Contrato por obra y servicio y con periodo de prueba en el que ahora estoy. Dice, la cuestión es que en 3 semanas aproximadamente seré padre y todavía no lo he dicho. Me da miedo porque me gustaría disfrutar de baja de paternidad y no sé si puede ser causa de despido. ¿Debo avisar a la empresa con antelación de que voy a ser padre? ¿Con cuántos días de antelación?
A ver, no está obligado avisar a la empresa de que va a ser padre hasta el mismo día en que nazca el bebé, el niño.
Ah, mira.
Entonces, mi consejo, moralmente debería de avisar.
Sí.
Pero sí que podrían darle una no superación del periodo de prueba. En maternidad, en el caso de las mujeres, sí que estaríamos hablando de un despido nulo, pero los padres solo podríamos hablar de un despido nulo una vez que haya nacido el bebé. Entonces, moralmente debe de avisar, pero si cree que puede poner en peligro su trabajo, una vez que ya esté el niño en el mundo, que avise y solicite su baja por paternidad.
Pues, truquillo, Fernando, que si te sientes así como muy obligado moralmente, como dice Lola, dilo, pero si yo, que tú no lo decías, por si las moscas.
Por si acaso.
Yo aquí aconsejando, Lola, ya ves.
Luego ya veremos qué cosa la baja por paternidad y luego a la vuelta ya veremos.
Exacto. Bueno, Servi nos dice, he trabajado en la misma empresa durante 14 años. Hace 2 pedí una excedencia de 1 año. En marzo me volví a incorporar. Pero ahora van a hacer un ERE y yo estoy incluido. Quería saber si ese año que estuve en excedencia computa como antigüedad por el cobro de indemnización y de paro.
Si es una excedencia voluntaria, como parece ser, sí. La excedencia voluntaria no se cotiza durante ese año porque es una excedencia voluntaria. Solo se cotiza en el caso de excedencia por cuidado de menor o por cuidado familiar. Entonces, ese año no le computaría a efectos de indemnización.
Pues nada, Servi, que tampoco cuela en este caso, a no ser, como nos dice Lola,
claro,
como no nos dice por qué pidió la excedencia, pues bueno, ahí queda una posibilidad abierta. A ver, Javier, que nos hace una consulta un poco larga, pero vamos a ver si le podemos aclarar algo. Dice, trabajo para una consultora, pero mi destino final es una empresa pública. El caso es que desde que empezó todo el tema del coronavirus, empezamos con el teletrabajo y ahí seguimos, en casa. Mi problema tiene que ver con los días 24 y 31, que no son laborables en el cliente, pero que sí lo son en la consultora. Nos hacen trabajarlos porque estamos en casa y nos debemos regir por el convenio de la consultora. Pero luego van y nos ponen el horario del cliente de un día laborable normal y no intensivo, que es el que tienen ellos por ser 24 y 31. En definitiva, que hacen lo que les da la gana. ¿A qué me puedo negar si es que me puedo negar a algo?
Siento decirle a este oyente que tiene que obedecer. Él, aunque trabaje en una empresa pública y probablemente cuando esté trabajando allí tenga ciertos beneficios, su contrato de trabajo lo tiene con una empresa privada y se rige por el convenio colectivo que viene en su contrato. Entonces, si su empresa trabaja en el 24 y el 31 porque lo consideran día laborable, tiene que trabajar o si no pedírselo de vacaciones como haría cualquier otro trabajador.
Muy bien, tenemos otra consulta más de Lucio. Dice, mi empresa se acogió al ERTE por COVID en marzo. En junio volvimos al trabajo y el 21 de octubre nos volvieron a meter en un ERTE, esta vez por ETOP, por causas económicas, dice. Desde entonces, de este ERTE hemos cobrado solo los días que van del 21 al 30 de octubre. Al reclamarle a nuestro jefe, nos dice que su gestoría le informa de que somos nosotros los que tenemos que gestionarlo, ya que el ERTE por COVID es el único que gestiona la empresa. Mi duda ¿es esto cierto? Si ya cobramos unos días en octubre sin haber gestionado nada a los empleados, ¿por qué ahora sí? Y en el caso de tener que gestionarlo nosotros, ¿cómo debemos hacerlo y qué debemos presentar?
Lo que ocurre, la empresa lo ha gestionado bien, la empresa se lo ha comunicado al SEPE. Lo que ocurre es que está habiendo muchos retrasos en el cobro de prestaciones del SEPE. La mayor parte de los trabajadores están cobrando con un mes de retraso. Entonces, aunque sabemos que es muy complicado, tienen que intentar pedir cita en el SEPE, en la oficina que le corresponda, o bien a través de la página del SEPE, si ponen en Google SEPE, sale una página del SEPE. Abajo del todo viene un ordenador que pone online. A través de ahí también se puede hacer la consulta al SEPE. porque la empresa la obligación que tiene es tramitar el ERTE y comunicárselo al Servicio Público de Empleo Estatal. Pero ya todo lo que sea relacionado con la prestación, la empresa de buena, si quiere, nos puede intentar ayudar. Pero es el propio trabajador el que tiene que intentar ponerse en contacto con el SEPE a través del teléfono si nos contestan, pidiendo cita, a través de la propia página del SEPE o incluso presentando un correo, un escrito, perdón, por un correo administrativo desde la oficina de correos, indicando que llevamos estos días sin cobrar, que normalmente, ya te digo, es por retrasos del SEPE, que están muchísimos trabajadores igual en este momento.
Bueno, y vamos con la última que nos la envía Jorge. Dice, hola, tengo 25 años, me llamo Jorge. He trabajado un año y medio en hostelería. Creo que vamos a aguantar este mes, pero sospecho que el próximo mes de enero estaré en el paro. ¿A cuántos meses de paro y por cuánta cuantía tengo derecho a cobrarlo?
Vale, los meses de paro son 4 meses por año trabajado. Me dice que llevan año y medio.
Año y medio, sí.
Pues calcule que unos 6 meses. Y lo que le van a hacer es una media de las bases de cotización, que lo puede ver en su nómina en la parte de abajo, viene base de seguridad social, y allí le van a hallar el 70% esos 6 primeros meses de desempleo. Lo que tiene que tener en cuenta, con 25 años, imagino que no tendrá hijos, si no tiene hijos, ya, que lo máximo que se puede cobrar de desempleo son 1.098,09 euros sin hijos, esto es un máximo. 1.254,86 si tuviera un hijo y 1.411,83 si tuviera más de 2 hijos. Estas cantidades, aclararle que son máximos, es decir, que coja su base de cotización y hay el 70%. Y si no tiene hijos, lo máximo, los 1.098.
Estamos hablando de cantidades brutas, me imagino, ¿no?
Cantidades brutas, eso es.
Que de luego las que luego hay que descontar,
sí,
claro, lo que
tiene. La seguridad social, eso es.
Exactamente. Muy bien, bueno, pues yo creo que hemos contestado a un montón de preguntas. 2, 4, 6, 7, 8 preguntas de 8 oyentes que ya, en fin, para bien o para mal, ya tienen la respuesta que les ha dado Lola Justo, que es abogada laboralista de Legalitas y una sociedad con la que contamos todas las semanas, todos los martes, para resolver estas dudas que muchas veces no nos dejan dormir, Lola. Y por lo tanto, os lo agradecemos muchísimo.
Nada, a vosotros.
Porque el trabajo es muy importante. El próximo martes más. Lola Justo, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias.
Otro para ti, un saludo.
Hasta luego.
Una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona.
Que estoy pensando, Norato, que tú también podrías atreverte con un tema de, aparte de reírte, como...
Bueno,
perdona, este
no
es el...
¡No te me escapes!
Este es el jo-jo-jo-jo.
¡Me has dejado sin pulir! ¡Regalo!
Martín Romo y su jo-jo...
Cabrero.
Rural. ¿No? O sea, de verdad, qué jo-jo-jo-jo le salió ayer más penoso. Parecía que estaba eso, arreando renos directamente. Bueno, que decía yo que con tu voz podrías atreverte, pues con un tema de Rafael también. No, no te voy a pedir tanto,
no.
Te voy a pedir que nos cuentes cómo va la encuesta.
Bueno, pues estamos preguntando cómo establecer el cálculo de las pensiones en el futuro, porque se ha planteado lo de 35 años para calcular el cobro de pensiones, y nosotros ofrecemos 3 posibilidades.
Venga.
Últimos 15 años, 25 años elegidos por uno o una, y 35 años. Es decir, que lo de 35 años tiene el 0%.
Ya, no parece muy popular.
No gusta.
Que te computen 35 años trabajado, que te haga la media, eso
los
no va bien.
Los últimos 15 años, como hasta ahora, el 33%, y 25 años elegidos por cada uno, el interesado o interesada, el 67%.
Ah, o sea, que es esto la
gusta.
Opción que va... Que
va gustando esta, sí.
Ajá.
Digamos la intermedia, ¿no?
Exactamente, sí. 25 años, que son más de los 15,
sí,
menos de los 35, pero te da la opción de elegir los años que tú quieras. Este, el 78, el 83, bueno, el 42, el que sea, vamos.
El que interese más.
El que interese más, en el que hayas cobrado más,
eso
para
es.
Que la pensioncilla suba un poquito. Muy bien, pues en un ratito volvemos. Podéis seguir votando, arroba buenos días OM.